Mediodía COPE este jueves 22 de enero. Mira, la última hora pasa por un pueblo que se llama Alumbres, que es una pedanía de Cartagena, en Murcia, en donde hace escasos minutos ha chocado un tren de pasajeros contra una grúa. Las últimas informaciones que nos están llegando es que habría 3 heridos leves. En unos minutitos vamos a estar allí, como estaremos en Barcelona y en Cataluña, en donde se está viviendo un segundo día caótico, sin trenes de cercanías y con parte de la autovía A7 cerrada tras el paso del temporal Harris.
Salí el domingo a las 8:00 de mi casa, regresé poco antes del accidente de Rodalies con la misma ropa, me fui a Córdoba, no he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo. Ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí.
Pobre. Efectivamente, es Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, esta mañana aquí en Herrera en COPE. ¿Has escuchado su respuesta a la pregunta de si va a dimitir tras el peor accidente de la alta velocidad en España? No tiene tiempo para pensar en ello, ni tiene tiempo para pensar en él. Y es evidente que los españoles no quieren saber si el ministro duerme o no duerme cuando hay decenas de heridos y de muertos tras un accidente dramático. ¿Qué es lo que quieren saber los españoles? Pues mira, básicamente 3 cosas. Primero, ¿qué causó el accidente mortal? Segundo, ¿es la red ferroviaria segura? Y tercero, ¿se hacen las inversiones necesarias para el mantenimiento ahora que hay más trenes? Y Óscar Puente ha señalado por primera vez al contrato de la renovación y mantenimiento de la vía sin decirlo.
Esas muescas se detectan en los trenes que han pasado en torno a 45 minutos, una hora antes del evento dañoso, ¿no?, del accidente. Fíjese, tiene que ser algo que ha sucedido en minutos, ¿no? Y que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía, ¿no?
¿Y por qué te cuento esto? Pues mira, porque el contrato de renovación de ese tramo de Adamuz, de la vía del tren, fue firmado el 3 de noviembre del año 2023 por Juan Pablo Villanueva, investigado en el caso Coldo, y Ángel Contreras, también vinculado a presuntas corrupciones en las contrataciones. Ambos acumulan un historial de decisiones bajo sospecha y aparecen mencionados en las investigaciones internas, informes de la Guardia Civil y procedimientos judiciales vinculados a la presunta manipulación de licitaciones durante la etapa sorpresa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Ambos firmaron el contrato de renovación y mantenimiento de la vía en donde se produjo el mortal accidente. Juan Pablo Villanueva llegó a DIF de la mano de Isabel Pardo de Vera en el año 2018, imputada también en el caso Coldo Ábalos Cerdán. Óscar Puente fue nombrado ministro 20 días después de que se firmaran esos contratos, el 23 de noviembre del año 23. Puente ha explicado esta mañana que se están analizando los materiales, el acero de las vías, las muescas. Asegura que es todo una especie de encuentros en la tercera fase, algo rarísimo, tan raro, que va a ser muy complicado.
Lo que sí que parece ya claro es que si fuera un defecto en la infraestructura, si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito y en minutos antes de que se produzca el descarrilamiento. Por tanto, es algo que no ha dado la cara en ningún momento, no ha podido ser observado en ninguna de las inspecciones.
¿Qué pasó cuando Puente llegó al ministerio? ¿Qué pasó? Porque ya se conocían los escándalos de Ábalo, Coldo y Cerdán. Pues mira, Puente inició una investigación dentro del ministerio por la trama de corrupción en las mascarillas y determinó, por ejemplo, que había habido compras duplicadas de las mismas mascarillas en 38 minutos. La de las mascarillas, en lo peor de la pandemia, otra tragedia, es la primera de las tramas de corrupción que afecta a este gobierno. Pero ¿no pensó Puente que la trama se podía haber extendido también a las infraestructuras, como sabemos ahora que pasó? Una trama liderada también por Santos Cerdán. Bueno, pues no hizo esa auditoría. ¿Y por qué no la hizo? Escucha.
Teoría como tal, yo he hecho una, nada más.
Sí, pero hoy había otra, que sabemos otras cosas, ¿no?
No, ¿sabes lo que pasa? Mire, no tiene ningún sentido encargar una auditoría por cada hecho. Hay una investigación judicial.
Ningún sentido. Bueno, pues veremos a ver qué pasa ahora con la investigación real tras la muerte de 42 personas y la huelga de maquinistas que se sienten, dicen, inseguros.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento con Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Pilar.
Vox se querella contra Pardo de Vera y contra el actual presidente de Adif, Marcos de la Peña, por delito de homicidio imprudente y otros 5 más tras el accidente de Adamuz.
Entre otros, imprudencia grave o infracción muy grave del deber de cuidado o delitos de prevaricación.
Trump vuelve a regañar a España.
Lo ha hecho en el foro de Davos. El presidente de Estados Unidos reprocha la escasa inversión en defensa de nuestro país.
I also secured commitments from virtually all NATO allies to increase.
Conseguí el compromiso de prácticamente todos los aliados de la OTAN de aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB, con la excepción de España. No sé qué pasa con España. ¿Por qué no lo hacen? Supongo que quieren aprovecharse del sistema. Tendremos que hablar con España.
I don't know why we're going to have to talk to Spain.
Tras su peregrinación anual, los obispos de Europa y Norteamérica de la Coordinadora de Tierra Santa han denunciado los asentamientos ilegales en Cisjordania.
Piden que los esfuerzos por la paz prevalezcan sobre la violencia y que cesen los actos de terrorismo.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Barcelona pendiente de la lesión de Pedri.
La victoria en Praga del Barcelona ha dejado una mala noticia, la lesión muscular de Pedri. Estamos pendientes de las pruebas médicas. Barcelona, Elena Condis.
Se lesionó ayer a la hora de partido en los isquios, pierna derecha, saltaron todas las alarmas, se fue muy preocupado, incluso cojeando, pero parece que es menos grave de lo esperado, podría estar entre 4 y 6 semanas de baja. Si se confirma ese mes y medio, se puede perder 8 partidos, Oviedo, Elche, Mallorca, Girona, Villarreal en Liga, en Champions contra el Copenhague y el de Copa en Albacete.
En el Real Madrid la preocupación es Raúl Asencio, que no pudo terminar el partido contra el Mónaco. ¿Qué sabemos, Melchor Ruiz?
Tenía molestias en la tibia, hoy ha hecho una parte con el grupo en el regreso del equipo al trabajo pensando en ese partido ante el Villarreal y apunta que el sábado podrá estar en la cerámica. Arbeloa va a recuperar también a Carreras Ibrahim, que ha regresado de la Copa de África, pero no va a poder contar con Ogelean Chouameni sancionado.
Tenis, Australia ha perdido Paula Badosa y Rafa Jódar. Está jugando Munar contra Casper Ruud. El español ha perdido el primer set.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
1:07 de la tarde, la verdad es que no ganamos para sustos con la red ferroviaria de nuestro país. 3 personas habrían resultado heridas leves al chocar un tren de pasajeros hace pocos minutos contra una grúa en Cartagena. Y hasta allí nos vamos. Diego Ortega, teniente alcalde de Cartagena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué sabemos de qué ha pasado?
Bueno, sabemos que una furgoneta tipo pick-up que lleva incorporada una cesta para trabajar en altura, estaba trabajando en el montaje de una línea eléctrica en unas viviendas colindantes a la vía. Aquí tenemos una vía de ferrocarril de vía estrecha, que conecta diferentes municipios y poblaciones en el campo de Cartagena, y al parecer, maniobrándola, ha invadido el espacio de la vía del tren justo cuando venía un ferrocarril de un monovagón con un solo vagón, y bueno, ha impactado rompiendo cristales, ventanas, y hay 3 heridos leves.
Ya, o sea, ha sido un accidente por una imprudencia, digamos, de la persona que estaba
manejando la grúa, sí, eso es lo que parece.
Con tal mala suerte aquí, que pasaba por allí este tren monotren, digamos.
Solo es un monovagón.
Que tiene un solo vagón y llevaba poca gente, ¿no? Dentro, pocos pasajeros.
Sí, porque no es un horario muy, muy transitado. Conecta los municipios de Cartagena y La Unión y ha sido justo al final del término municipal de Cartagena y el comienzo del término municipal de La Unión.
Entiendo que los 3 heridos leves ya han sido atendidos por...
Sí, lo están atendiendo sobre todo por contusiones y dolores cervicales. Los servicios de emergencia... Está policía local, está Guardia Civil, también está DIF.
Pues, están atendidos. Pues Diego Ortega, teniente alcalde de Cartagena, gracias por habernos atendido en directo en Mediodía COPE.
A vosotros siempre.
Esa es la última hora. Un tren con pasajeros que cubría la ruta Cartagena-Los Nietos ha chocado hace apenas unos minutos con una grúa entre Alumbres y La Unión. son pedanías que pertenecen a Cartagena, en Murcia, y han causado esos tres heridos leves en el que es ya, de facto, el tercer accidente en una semana negra para la circulación ferroviaria. De Cartagena nos vamos a Cataluña, porque la Generalidad anunció anoche que el servicio de rodalíes regionales recuperaba la normalidad a primera hora de la mañana, pero la realidad es que no está siendo así. Los 400.000 viajeros que suelen utilizar esta red se han encontrado esta mañana pues con una muy desagradable sorpresa. Por segundo día consecutivo, los paneles informativos de las estaciones están en negro, no había previsión de salida de trenes y no podían acceder a los andenes. En Tarragona, por ejemplo, solo ha circulado un tren en toda la mañana. El problema ahora mismo es que los maquinistas se niegan a volver a trabajar en Cataluña. Aseguran que no tienen garantizada su seguridad y han paralizado todos los servicios. Esa es la situación en la que se encuentran ahora mismo miles de personas en Cataluña que no pueden ir a trabajar. La Generalidad ha abierto un expediente a Renfe por no prestar el servicio. Mantiene hasta ahora una reunión con Adif, con Renfe y el sindicato SEMAF para llegar a una solución. El gobierno catalán ha reforzado los autobuses y los ferrocarriles para intentar facilitar la movilidad. Mantiene además también elevados y levantados los peajes de la C32 y ha eliminado las limitaciones en las zonas de bajas emisiones para fomentar el uso del transporte privado, el coche. La salida de Barcelona por la C32 registra hasta ahora un 85% más de tráfico debido al cierre de la AP7 El Martorell en sentido sur tras el derrumbe del muro contra el que impactó un tren de rodalíes en Gélida, lo que está dejando importantes retenciones. Sebastián es repartidor en Barcelona. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿dónde te encontramos ahora mismo?
Pues mira, justo en la Plaza de Colón de Barcelona.
Ya. Yeah. ¿Y tú te pasas todo el día en la carretera? ¿Cómo están siendo estos días?
Pues caótica, sobre todo el día de hoy ha sido caótico. Yeah. Hemos tenido, bueno, la AP7 está cortada, nos desvían por las nacionales, la A2 está impracticable porque también está llena de tráfico, imposible. Hoy está siendo un día imposible para el transporte.
¿Más complicado hoy que ayer incluso?
Sí, hoy incluso más que ayer. Tener en cuenta que hoy aquí está lloviendo y ayer no. Ayer no llover tanto, aquí en Barcelona el 70% de la población se mueve en moto. Si no pueden coger la moto, pues claro, se acumula más tráfico todavía. Entre eso y que no hay transporte público de ferrocarril ahora mismo, pues ya, claro, tenemos ese problema.
Oye, ¿cómo te estás apañando tú? ¿Puedes cumplir con tu trabajo, no?
Bueno, llegando tarde a todos sitios, pero sí, más o menos estamos... Al final, como estamos acostumbrados, pues nos conocemos rutas alternativas, nos metemos por medio de ciudades, pueblos... Pero claro, un trayecto que tú tardabas 20 minutos, pues tardas una hora y cuarto.
Fíjate. Oye, entonces ayer terminaste de trabajar muchísimo más tarde de lo habitual.
Bastante más, y además hubo varias cosas que ya no intenté hacer porque sabía que no me iba a ser viable llegar al punto.
Y confiando en que mañana pueda recuperar esos plazos.
Efectivamente. No nos quedará otra que mañana apurar todo lo que podamos.
Sebastián, que muchísimas gracias por contarnos tu historia al mediodía. COPE, y mucho ánimo.
Nada, muchísimas gracias y muchas gracias a vosotros.
Así están las cosas en Cataluña, pero no nos olvidamos de Córdoba. Por cuarto día prosiguen los trabajos en la zona de Adamuz, donde se produjo el accidente a pesar de la lluvia de las últimas horas. Ya hay identificadas 42 de las 43 víctimas mortales. La cifra de denuncias de desaparecidos continúa siendo 45. En el lugar de los hechos está Toni Cruz. ¿Qué tal, Toni? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entiendo que se sigue buscando a las víctimas. ¿En qué se está trabajando hoy?
Sí, se sigue trabajando en la zona cero del siniestro, con batidas, con perros especializados, buscando a esos dos desaparecidos que podrían elevar la cifra de víctimas hasta los 45. Has hablado de 45 denuncias presentadas. Hoy hemos conocido que la mayoría son ciudadanos españoles, excepto tres, que son ciudadanos de Marruecos, Rusia y de Alemania. Has hablado antes de la lluvia. El tiempo ha dado hoy una tregua. El sol luce la brea del Carpio y las tareas no son tan arduas como ayer bajo esa intensa lluvia. Se espera que hoy el vagón de Lirio, que podemos ver a menos de 200 metros de nuestra ubicación, sea retirado en una tarea que presumiblemente exigirá que se retire la mayoría de los vehículos que están colapsando la zona. Aquí se encuentra en estos momentos el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Desde su gabinete de comunicación ya nos han advertido que no hablará hasta que no haya noticias sobre estos dos desaparecidos. Así que es probable que en las próximas horas tengamos ya novedades al respecto.
Ya, y sobre los heridos, Tony, ¿cómo están evolucionando?
Pues los últimos datos son que de las 123 personas atendidas ya se han dado 92 altas y quedan ingresados en los distintos hospitales de Córdoba y Huelva, porque cuatro de esos heridos fueron desplazados hasta Huelva, 28 adultos y 3 niños. De esas 31 personas, 6 siguen en la UCI.
Pues esa es la actualidad en este minuto. Tony Cruz, desde Adamuz, gracias por haber...
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Te cuento la última hora. Ya sabes que se ha producido un nuevo accidente ferroviario. Hay varios heridos, 3, nos ha confirmado el teniente alcalde de Cartagena, Diego Ortega. Estos 3 heridos leves tras un choque de un tren de pasajeros, un Ibagón, es un tren que solo lleva un vagón, contra una grúa que estaría trabajando en Cartagena. Nos han confirmado que allí se encuentran representantes de ADIF y, por supuesto, la Guardia Civil y también ambulancias para atender a estos pasajeros heridos. Esta es la última hora. Sigues en Mediodía COPE. No sabemos la causa, pero sí la cronología de la tragedia. Sabemos que los dos trenes se cruzaron en el punto del accidente sobre las 19:43 horas del pasado domingo. Apenas 2 minutos después se recibe la primera llamada del maquinista del tren Irio. Dice que ha enganchado la catenaria.
6189, ¿a qué hora salimos?
Hola, Tosta, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz.
Ah, ya te veo. Pues sí, venga, cuento. Déjame un teléfono, anda.
Apunte, por favor.
El accidente ya ha ocurrido, pero el maquinista no lo ha notado. No lo sabe. De ahí la tranquilidad en su voz. Tampoco sabe que los últimos vagones han descarrilado. En el centro de control se refleja la caída de tensión en ambas vías del tramo de Adamuz. Y un minuto después se recibe una llamada del tren que iba justo detrás. Es un tren de Renfe, Alvia, que informa de que se encuentra sin tensión. En el centro de control saben que un Alvia acaba de pasar por allí. Así le llaman. Son las 19:48 minutos, 5 minutos después de la llamada de Lirio, pero el maquinista no lo coge, ni a la primera ni a la segunda, y es que ese tren ya ha impactado con el anterior. Un minuto después se consigue el teléfono de la interventora. Ella sí contesta, pero dice que está herida.
Hola, buenas, dígame.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchas?
Sí, le escucho, dígame.
Oye, que soy el... Te llamo el que he puesto el mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira si tú puedes pasarle por el golpe.
Tengo un golpe en la cabeza también, ¿eh? Tengo sangre en la cabeza.
¿Qué problema?
Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero...
Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista?
Es entonces cuando, segundos después, la llamada se corta. De fondo se oye a otro operador del centro de control hablando con el maquinista de Lirio. Ha vuelto a llamar y sabe que su tren ha descarrilado.
6189, aquí Atocha.
Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua.
Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar.
El tráfico de más días urgentemente, por favor.
Sí. No hay ningún tren llegando.
Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando.
Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí. Ahora me pongo en contacto con usted.
Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren.
Vale. Venga, recibido.
Sin embargo, una vez atendidas las dos últimas llamadas, ya se sabe que algo ha tenido que pasar. Son las 8:10 de la tarde y se avisa a Protección Civil y a los servicios de emergencias. Todavía no se había descubierto lo peor. Raquel Aillón ha sido trabajadora del puesto de mando de la estación de Chamartín en Madrid. Raquel, buenos días. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, por las conversaciones entendemos que no hay manera de saber si dos trenes han colisionado o esos dos trenes, ¿no? En particular, han colisionado a no ser que haya cámaras enfocando el punto exacto, ¿verdad?
Eso es, sí. Nosotros, claro, nuestro trabajo en nuestra mesa, lo que vemos son una reflejan esquema de vías. Entonces nosotros no tenemos cámaras en los trenes. Yo sé que mucha gente se cree que nosotros podemos ver el campo. Eso no es así. Nosotros lo que vemos son pantallas en las que se representa las vías esquemáticamente. Uh-huh. Nosotros vemos el enclavamiento que tenemos, se ve se puede ver con colores. Entonces se ve en amarillo, si nosotros no hemos llevado a hacer ningún itinerario. También se puede ver en verde, si nosotros hemos establecido un itinerario. Uh-huh. Lo visualizamos con una raya roja y el número del tren encima. Entonces, claro, nosotros en ese momento lo que podemos ver son las ocupaciones de esos trenes. Y como has comentado antes, el fallo de tensión. Ya. Pero ya está.
O sea, no funciona exactamente como las pantallas que tienen los controladores aéreos, ¿no?
No, no es lo mismo. O sea, lo podemos un poco equiparar, ¿no? Porque pues es el control de los aviones. Nosotros tenemos el control de los trenes. Pero no, la representación desde luego no es la misma. Claro, no es una cosa es el espacio y otra cosa pues es lo que vemos nosotros, que es las vías de forma esquemática.
Yeah. ¿Y cómo se controla la posición de un tren? Es decir, ¿se puede saber exactamente y en tiempo real dónde está un tren o si un tren ha parado o ha tenido un accidente o tienen que esperar ustedes a que les llame el maquinista?
O sea, sí, nosotros vemos los trenes en tiempo real, como le he comentado, ¿no? Nosotros vamos viendo la línea roja, cómo se va moviendo por ese esquema de vías que tenemos. Además, también para apoyarnos, tenemos una aplicación que se llama Citra, que consiste en una serie de líneas que vemos en espacio-tiempo. Entonces, así podemos ver los trenes conforme van pasando, en qué tiempo determinado, en un espacio determinado, ¿no? En una estación o en un punto kilométrico. Entonces así podemos planificar el futuro, ¿no? Cómo van a ir saliendo los trenes y por qué horas van a ir pasando por los puntos. Y también podemos ver el pasado. Lo que no podemos ver es la situación de las vías como si tuviésemos una cámara, ¿no? Lo que he dicho anteriormente es que nosotros tenemos nuestros ojos, son los maquinistas. Siempre que hay algún tipo de anomalía, llamamos al maquinista corriendo para que nos informe qué es lo que ha pasado ahí en campo.
¿Y qué sucede, Raquel, cuando se intenta contactar con el maquinista o con el interventor y ninguno contesta? ¿Qué pasa ahí?
Pues en ese caso mis compañeros lo hicieron muy bien. En ese caso tienes que contactar con la empresa ferroviaria. Normalmente, como los tenemos cerca, pedimos el número del interventor, la interventora en este caso fue lo que hicieron, para informarnos de lo que pueda saber. Es verdad que mis compañeros en ese aspecto lo hacen impecable.
Uh-huh. Tú has estado hasta hace unos meses trabajando en el puesto de mando de la estación de Chamartín, sí, aquí en Madrid, y por la experiencia acumulada, ¿han subido mucho las incidencias y los retrasos en los últimos años o de repente nos hemos vuelto todos locos y estamos más sensibles?
A ver, claro, es verdad que yo me dedico más al tema de, se denomina la parte convencional, ¿no? Que se lleva en cercanías y media distancia. Hablando de lo que viene siendo la alta velocidad, creo que, bueno, no voy a decir nada que no sepamos todos, en el momento que se ha liberalizado el tema de las empresas ferroviarias, pues sí que se ha aumentado bastante la carga, ¿no?, de esas infraestructuras, obviamente. Uh-huh. Pasan más trenes y trenes de diferentes materiales. Ya.
Raquel Ayllón, trabajadora del puesto de mando, ha sido trabajadora del puesto de mando en la estación de Chamartín en Madrid. Gracias por habernos acompañado al mediodía, COPE.
Gracias a ustedes.
Raquel, muchas gracias. Más allá de la tragedia de los heridos, de los fallecidos, los dos accidentes mortales que se han producido en España en los últimos 4 días dejan también un auténtico agujero en el transporte español. Te lo estamos contando. Solo la supresión de Rodalies en Cataluña afecta a 400.000 usuarios al día, 400.000 personas que se tienen que buscar la vida. Pero es que la paralización de la línea del AVE Madrid-Andalucía no se queda atrás. Por esa línea circulan unos 33.000 pasajeros a diario. medio. Y a esto hay que sumar dos cosas más. Mira, por un lado, esos retrasos en las líneas de alta velocidad que une Madrid con Barcelona y Valencia. Cada vez que se decide rebajar la velocidad, se acumulan los tiempos de demora. Y la huelga que han convocado los maquinistas los próximos días 9, 10 y 11 de febrero. El ministro Óscar Puente, por cierto, ha dicho en Herrera en COPE que esta convocatoria de huelga tiene mucho que ver con el estado de ánimo de los maquinistas. Vamos, como si estuvieran todos deprimidos, ¿verdad? Y no supieran asumir lo que es un accidente. Ha sido tremenda esa declaración. COPE ya advirtió hace meses en un especial infraestructuras que puedes consultar en cope.es la falta de inversión en la red ferroviaria española y esos tramos con poca seguridad, Ángela.
Sí, mira, fíjate, aparte del tramo de Adamuz, esa línea Madrid-Barcelona tan cuestionada no fue la que Óscar Puente quería, anunció que se iba a aumentar la velocidad y que los maquinistas por su cuenta fueron reduciéndola, es la que más tráfico de usuarios tiene, de pasajeros, punto crítico además porque es la que conecta con Francia. Otro punto crítico es Madrid-Calatayud, los maquinistas llevan tiempo denunciando anomalías que deben revisarse. También Córdoba-Málaga es otro punto señalado por los profesionales, por los maquinistas. O Madrid-Valencia y especialmente esa ampliación que se ha hecho a Alicante-Castellón-Murcia y se denuncian vibraciones, garrotes, baches. Solo ayer se registraron 4 incidencias en esos puntos que obligaron a DIF a tener que reducir la velocidad también ahí, Pilar.
El ministro Puente, Ángela, ha defendido que se sigue invirtiendo. De hecho, ha dicho que parte de los problemas en Rodalíes tienen que ver con que hay muchas obras en marcha precisamente gracias a esa nueva inversión.
Pues mira, Adif invirtió en Rodalíes en 2024 94 millones de euros, que son solo el 13,5% de los 700.000 millones que estaban previstos que se invirtieran. José Manuel Basayo es catedrático de transporte en la Universidad Politécnica de Madrid y en Herrera en COPE ha dicho esta mañana que hace falta transparencia.
Uno de los temas que nos falta es información precisamente sobre las inversiones de mantenimiento. Yo que me dedico a investigar en estos ámbitos, una de las grandes dificultades para mí es encontrar datos públicos donde claramente aparezca la partida que se dedica a mantenimiento ferroviario. Claro. Yo les invito a ustedes a que vean los diferentes reportes que se hacen y verán que es difícil encontrar esa información.
Fíjate, Pilar, segundo país con más vías de alta velocidad del mundo e invertimos la mitad de la media de la Unión Europea en infraestructuras.
Y no sabemos a dónde se va el dinero que se invierte, que es la otra pregunta y que es lo que tendremos que conocer en las próximas semanas. Gracias, Ángela.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y hay gente que tiene un ángel. Julio dedicó la noche a rescatar gente. Julio y su amigo se quedaron allí hasta el final. El lunes Julio, como cualquier lunes, volvió al instituto. Y el martes, el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Fensui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tercer accidente ferroviario en menos de 4 días. 3 heridos leves en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena. La colisión con el Cercanías de Feve ha ocurrido a mediodía a la altura de la parada de Los Partidarios, entre la Diputación de Cartagena de Alumbres y el municipio de La Unión, Ángela.
Sí, por el momento, como decías, hay 3 heridos leves por ese choque. Lo ha confirmado aquí en Mediodía COPE el teniente de alcalde de Cartagena, Diego Ortega, que se encontraba en el lugar del accidente.
Una furgoneta tipo pick-up que lleva incorporada una cesta para trabajar en altura. Estaba trabajando en el montaje de una línea eléctrica en unas viviendas y al parecer maniobrándola ha invadido el espacio de la vía del tren justo cuando venía un monovagón y bueno, ha impactado rompiendo cristales, ventanas y hay 3 heridos leves.
El CIS pronostica una victoria más holgada del Partido Popular en Aragón, pero sin mayoría absoluta, lo que obligaría a Jorge Azcón, al actual presidente, a pactar con Vox. Los populares pueden conseguir entre 25 y 29 escaños, según el CIS, seguidos de los socialistas, que podrán perder hasta 6 diputados, los mismos que sumaría la formación de Santiago Abascal.
Según el sondeo de Cesanos que acabamos de conocer, Izquierda Unida también podría mejorar de pasar del diputado que tiene ahora hasta los 3 escaños. El partido aragonés podría desaparecer y también peligra la representación de Podemos.
Los sindicatos médicos convocan una huelga médica a partir del 16 de febrero contra el borrador del Estatuto Marco que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha negociado sin este colectivo. Los paros convocados por 6 sindicatos médicos se van a celebrar una semana al mes desde febrero a junio.
La huelga la convocan por primera vez todos los sindicatos y asociaciones médicas juntas. Todos comparten el mismo objetivo, que es intentar que no avance el proyecto de sanidad, ese Estatuto Marco de Mónica García, que no salga adelante, y lograr uno médico exclusivo para esa profesión, una ley que regule sus condiciones y sobre la que ellos mismos puedan, dicen, negociar.
Gracias, Ángela.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
13 años después del accidente ferroviario de Angrois, en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas, la realidad es que parte de los afectados siguen a día de hoy sin cobrar la totalidad de lo que les corresponde por daños y perjuicios del seguro de responsabilidad civil. María perdió a 2 familiares en aquella tragedia.
Y hay gente, particularmente, que ha fallecido, que todavía pues no se ha resuelto el caso. Y hay personas mayores que ahora tienen 13 años más que todavía no se les ha resuelto su caso.
Abogados especializados en accidentes y asesores financieros temen que la situación pueda repetirse con los damnificados de Adamuz.
Yo solo espero que no pasen lo que pasamos nosotros, simplemente. Y que se les acompañe, que se les cuide, que se les respete, que se les dignifique, ¿eh? Y que los ayuden porque tiene un proceso largo de curación, muy, muy, muy largo, y que no se lo pongan difícil, que no les mientan.
Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Quienes defienden a las víctimas denuncian muchos problemas para recibir esas compensaciones a las que tienen derechos por daños y perjuicios, ¿no? ¿Cómo está la situación?
Pues sí, las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros sí suelen abonarse en los primeros meses que siguen a un accidente. Siempre eso sí que no haya desacuerdo, porque entonces se va a juicio y los procesos se alargan. Las dificultades se producen con las que se derivan del seguro de responsabilidad civil, ese de daños y perjuicios, especialmente con los grandes lesionados, que se ven obligados a costear cuidados médicos muy caros, en algunos casos con un mínimo apoyo financiero por parte de las aseguradoras. Lo explica en COPE Patricia Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros.
Te van a dar un anticipo, pero tu indemnización total no la vas a recibir hasta que la sentencia sea firme, salvo que se llegue a acuerdos. Eso también sucede.
unos acuerdos extrajudiciales con las aseguradoras que se convierten en la única alternativa para muchos damnificados para costear los cuantiosos gastos derivados de las lesiones físicas y psicológicas que sufrieron, como explica en COPE el abogado Ignacio González.
Te pago antes del juicio, aunque ya te haya hecho cubrir casi todo el periodo, ¿eh? La gente no aguanta porque las economías familiares no pueden soportar esos plazos y entonces acabas cediendo y renunciando a los intereses. Madre. Entonces eso suele ser muy típico.
Madre qué mía. Horror, ¿eh? No, es tremendo, es todo tremendo, ¿no? Pero bueno, el caso de Angrois, ya ha habido sentencia, Carmen, ha sido recurrida, tiene que pasar aún por dos instancias, por la Audiencia Provincial, creo, ¿no? Y el Tribunal Supremo, lo que va a implicar otros 4 o 5 años más de espera. Pero esto es inaceptable, ¿no? Uh-huh. Imagínate la gente que ha sido afectada. Es una barbaridad. 20 años.
Sí, esperando.
El niño está en la universidad.
Totalmente.
O tú te has muerto.
Y de ahí que propongan pues algunas soluciones.
Puede haber un cambio de marco legislativo para obligar a que se pague antes. Se puede arreglar el fallo sistémico que tenemos en la justicia, que es dotarla de mayores recursos. Se pueden hacer muchas cosas, pero tal y como estamos ahora mismo.
Y como estamos ahora mismo, Pilar, pues es una situación de clara vulnerabilidad e indefensión, sobre todo para las personas que sufren lesiones graves en estos accidentes por la tardanza de las indemnizaciones, que pueden superar el millón de euros en algunos casos, en los grandes lesionados, y son pues las más costosas también para las aseguradoras.
Bueno, aquí habrá que decir a las aseguradoras que se pongan las pilas,
por
¿no?
supuesto.
Que esto es absolutamente indecente. Uh-huh. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Hidden underneath the floor.
Seguimos muy pendientes de la última hora que nos llega desde Adamuz, donde la Guardia Civil sigue trabajando para localizar todas las víctimas del accidente, que de momento deja 43 fallecidos y 31 hospitalizados. Esta mañana se ha celebrado el funeral de la familia Zamorano. Es la familia de Cristina. La recordarás, esa niña de 6 años que se encontró pululando, deambulando sola por las vías del tren y que fue rescatada por un guardia civil. El homenaje de Estado por las víctimas será el próximo 31 de enero en Huelva, pero este domingo, cuando se cumplen 7 días del accidente, se va a celebrar otra misa funeral en memoria de todas las víctimas en Adamuz y que va a estar presidida por el obispo de Córdoba, por Jesús Fernández. Para convocar ese funeral han utilizado una ilustración basada en una obra de Marta García, que es una cordobesa e ilustradora, en donde se puede ver en el centro a una niña cogida de la mano de la Virgen del Sol, que es la patrona de Adamuz, y de un guardia civil de frente. Una vía de tren que llega hasta Adamuz, una ilustración que ya se ha hecho viral. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer esta ilustración? Que la verdad es que se ha viralizado como la pólvora, es preciosa.
Pues sí, la verdad es que bueno, lo más bonito es que ha llegado a muchas personas y sobre todo como las palabras tan bonitas y la humanidad que ha mostrado todo el mundo cuando la ha visto, la verdad es que ha sido increíble. Pues mira, no te voy a engañar, la verdad es que yo en un principio, bueno, yo soy aquí de Córdoba, evidentemente pues toda la tragedia pues nos marcó muchísimo a las personas aquí. Y nada, yo no tenía en mente hacer nada porque en ese momento de hecho llevaba pues desde que se dijo lo del accidente sin ser capaz de publicar nada porque, bueno, pues estamos todos bastante dolidos por todo lo que ha pasado. Uh-huh. Y bueno, justo estaba por la noche, yo tenía a mi hija Sol, precisamente.
Ah, que ¿tu se hija llama se llama así. Sol? ¿Tenéis algo
sí,
que ver con Adamuz?
Se llama.
¿O nada?
Sí, o sea, no tenemos nada que ver con Adamuz, pero cuando yo me quedé embarazada hace 5 años, pues me encantaba ese nombre y buscando un poco el santo oral y demás, pues descubrí que era la patrona de Adamuz, que lo tenemos aquí al ladito de Córdoba.
Mira.
Y bueno, justamente por eso yo estaba con mi hija que estaba malita en la cama y bueno, estaba la pobre llorando, tuvo una noche malísima, justo la noche que todos nos enteramos un poco de la tragedia de la niña de 6 años, que era ya, si no me equivoco, la noche del lunes, y estaba yo cuidándola y como que me entró un sentimiento de muy triste de pensar, digo, mira, yo estoy aquí con mi... me emociono y todo, pero estaba yo ahí con mi hija y pensando, qué pena esa pobre niña que no tiene a su madre y que no la va a tener ya para nada.
Bueno, ni a su madre, entonces, ni a su padre, ni a su
ni a
hermano,
nadie,
ni a su primo.
Pero en ese momento, no, claro, en ese momento como madre, pues ya sabes, como que te invade el sentimiento ese de madre. Y pues justo abrazando a mi hija, pues me, no sé por qué me vino a la cabeza como la Virgen del Sol, empecé a pensar en eso y ya te digo, sería las 3 de la mañana y empezar en mi cabeza a imaginarme esa imagen. Y al día siguiente pues simplemente lo dibujé, lo que yo había sentido, porque me dio como un poco de paz en ese momento pensar, ¿no? Es que ella no estaba sola en realidad. Uh-huh. Así que nada, fue simplemente eso, fue como algo que me iluminó, por así decirlo, y de hecho como que me siento un poco mal cuando todo el mundo como me da la enhorabuena, porque para mí de verdad que no ha sido nada difícil dibujarlo, que ha sido como algo bonito que me ha salido y un gesto así como para manejar todo esto y
fíjate,
y
tengo, ya está, ¿no? Tengo entendido, Marta, que cuando terminaste la ilustración te dio miedo publicarla y ha tenido una recepción buenísima, no solo entre la población de Adamuz, en Córdoba en general, también en la Guardia Civil, claro.
Sí, sí, bueno, a mí ya me empezaron a decir que se estaba compartiendo en grupos de la Guardia Civil, que se estaba compartiendo en toda España, y a mí me daba miedo publicarlo por dos cosas. Una, justamente porque me daba miedo que se hiciera viral. O sea, parece un poco controvertido, pero no quería como tener el sentimiento como de que con esta tragedia yo estaba como viralizándome, ¿sabes? No sé si me explico. Pero por otro lado, bueno, mi marido me dijo, mira, no, justamente al final los artistas lo que hacen en estos momentos es como con su obra o con lo que creamos, al final le ponemos como imagen o dibujo a lo que las personas a lo mejor están sintiendo, pero no son capaces de expresar, que es lo que además muchísima gente me ha transmitido, como, oye, es que todo, solo veía horror en las redes, solo veía horror, y de repente me llegó esta imagen y como que me dio un poco de paz.
Una imagen que se transforma con la realidad, ¿no? Porque cuando tú te imaginas a una niña de 6 años, a un mico, solo, sí, sola, de noche cerrada, después de un accidente de tren dramático, deambulando por las vías, siendo consciente de que su familia no estaba con ella, ¿no? Ese momento en el que sí, llega el guardia civil y la coge y la arropa, la verdad es que te da una sensación de tranquilidad, ¿no?
Sí, exacto, y sobre todo pues eso, que algo, pues al final desde el punto de vista creyente, pues todos pensamos que algo, que alguna luz tuvo que guiar a esa pobre niña a poder salir de allí, a encontrar a esa guardia civil, que luego me enteré que había sido una mujer, una guardia civil, uh-huh, y que creo entender que es del pueblo y que estaba de paisana por allí, y intentando ayudar, y bueno, la verdad es que pues eso quise yo reflejar, ¿no? Como la estrella en el cielo de todas esas personas que ya habían fallecido por desgracia. Y la Virgen del Sol, que en este caso pues representa eso, representa la fe y que es la patrona de Adamuz y ese pueblo tan generoso que ha ayudado tanto en esta tragedia. Entonces,
Marta, tú también sientes la tragedia de cerca, la mayoría de los heridos están ingresados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Tú allí has pasado, exacto, mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, yo es que, bueno, el Hospital Reina Sofía cuando era pequeña, porque yo nací con una parálisis braquial obstétrica, que se llama, que es, bueno, una parálisis del brazo izquierdo que ocurre durante el parto, y bueno, durante muchos años de mi vida, yo de hecho empecé a dibujar así, porque durante muchos años de mi vida yo pasaba muchísimas horas allí en el Hospital Reina Sofía, esperando con mi madre tema de rehabilitación, traumatólogo y demás. Fueron unos años durillos, sobre todo, bueno, yo lo pienso también para mi madre, porque yo en ese momento no me enteraba de nada. Yo en ese momento solo mi madre me daba su agenda para dibujar y yo, pues así nació como mi pasión por el dibujo, la verdad. Y bueno, dentro de él, que siempre he sido muy sensible para lo malo que ello conlleva, para lo bueno en este caso, pues también.
Hiciste una lámina de la Virgen que se vendió muy bien durante la Dana y todo el dinero lo donaste a una fundación. ¿Tienes pensado hacer lo mismo con la lámina de Adamuz?
Pues justo eso tenía en mente y estaba intentando darle vueltas, porque a raíz de todo esto, pues aparte de muchos vecinos de Adamuz que me han escrito, pues eso, como tú bien decías, la Guardia Civil, incluso gente cercana a Cristina, a la niña, o gente que conocía a la familia Zamorano y todo, la verdad, palabras muy, muy bonitas, pues me escribió también María José, que no sé si es bien una docente, una persona de la comunidad educativa del colegio de Cristina, de la niña, uh-huh, y me comentó que habían creado una fundación para poder como pagarle todos sus gastos, tanto el colegio como otros gastos que ella pudiera tener. Y a raíz de ahí, pues sí que se me ha ocurrido y he empezado a intentar darle vuelta a mi cabeza, y como, igual que en la Dana hicimos, pues podemos ayudar de alguna manera entre todos, ya sea pues con algún tipo de lámina que yo pueda crear y la gente colabore y podemos donarlo todo.
Qué maravilla. Marta García, ilustradora. Oye, gracias por plasmar en papel y de forma tan bonita una imagen trágica de esta tragedia y transformarla en esperanza. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias.
Hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restano y reflexiona sobre el catolicismo en la India. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. Hace pocos días se han celebrado en la metrópolis india de Mumbai las elecciones para la administración municipal y una vez más han vencido los nacionalistas hindúes del BJP, el partido del premier Narendra Modi. La oposición, encarnada en el histórico Partido del Congreso, ha cosechado unos pobres resultados, pero curiosamente, una mujer católica que figuraba en sus listas, Karen de Melo, ha obtenido una clara victoria en el distrito de Bandra West. Ya había desempeñado un mandato anterior como concejal municipal desde 2012 a 2017, durante el cual se preocupó por las comunidades locales sin discriminaciones. Su victoria es el reconocimiento de la población de Bandra a su tarea en un contexto nada fácil. Pertenece a una familia profundamente cristiana. Su tío abuelo fue un sacerdote que trabajó incansablemente en el campo de la educación, especialmente entre las comunidades rurales de la zona. Para ellos, la fe y el servicio público siempre han estado entrelazados. La agencia Asia News ha recogido las primeras impresiones de la nueva concejal, que ha mostrado su alegría por este mandato para servir a su comunidad. «Mi fe me fortalece y me ilumina para trabajar por el bien común», ha dicho. «La misa diaria me guía para ser sensible a las necesidades de los demás y refuerza mi compromiso con los pobres y los más débiles ante los desafíos cotidianos. Me impulsa a trabajar por el bienestar de todos». Es consciente de que ha recibido el apoyo de personas de todos los estratos sociales y de todas las religiones, cristianos, hindúes y musulmanes, y entiende la gran responsabilidad que de ello deriva. Esta historia sencilla me hace pensar en la fecundidad del catolicismo indio, probado y refinado como el oro en tantas pruebas. La fe de Karen de Melo sostiene su inteligencia, su libertad y su capacidad de servicio. No la separa de su pueblo, la coloca en medio para servirlo.
Te recuerdo la última hora, un tren de pasajeros que cubría la ruta Cartagena-Los Nietos ha chocado este jueves con una grúa en un tramo de vía estrecha entre Alumbres y La Unión en Murcia y ya son 4 los heridos leves, según la cifra ofrecida por el presidente del Gobierno de Murcia, por Fernando López Miras. El de este jueves es el tercer accidente de un tren en una semana negra para la circulación ferroviaria en España. Te recuerdo que vivimos el domingo el siniestro de Adamuz en Córdoba, en donde, por cierto, se sigue buscando a los 2 desaparecidos que aún no se han encontrado entre los restos de los trenes que aún no se han movido y el siniestro de Gélida en Barcelona.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, muy buenas tardes. Toca abrigarse más en los próximos días. La llegada de la borrasca Ingrid ya empieza a notarse en nuestra región, con un notable descenso de las temperaturas, más lluvia, rachas intensas de viento y nevadas en la sierra. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, Madrid ha activado, de hecho, el nivel cero del plan de inclemencias invernales. Hay aviso amarillo en la sierra hasta las 12 de la noche, un aviso que se ha ampliado también a mañana viernes por acumulaciones de hasta 10 centímetros de espesor de nieve a partir de los 1.000 metros de altitud. Carlos Velasco es divulgador en meteorología.
Estamos ante un nuevo episodio de nevadas en cotas bajas en la Comunidad de Madrid. Mañana viernes con precipitaciones generalizadas que serán en forma de lluvia inicialmente, pero según vaya avanzando la tarde y la noche, esa cota de nieve va a bajar, por tanto muchos municipios, especialmente de sierra, verán cómo la lluvia va a ir dando paso a la nieve.
Paisajes blancos y hoteles rurales prácticamente completos. Pilar, muchos madrileños ya están, imagino, preparando la maleta para disfrutar de la nieve este fin de semana en familia, en pareja o con amigos. Eso sí, no todos se animan. Algunos prefieren quedarse en casa, lógicamente, por miedo a las carreteras. Así lo reconoce Loreto Mejías. Ella es la directora de un hotel en Miraflores de la Sierra.
Cuando nieva, lo que más viene son familias con niños para disfrutar de la nieve, pero ellos vienen súper equipados. O sea, vemos que sacan trineos, o sea, sacan un montón de cosas que ahora mismo hay veces que ni las he visto. Y es justo en el momento que está nevando, que antes no se atreve a subir hasta Miraflores de la Sierra, sobre todo porque para llegar hasta aquí la carretera tiene muchísimas curvas. Pero si ya ha pasado el momento de nieve y ya ha caído, vienen a disfrutar de ella.
Los alojamientos rurales ya están preparados para este fin de semana, a pesar de que todavía pues no tienen claro si es una oportunidad o más bien un reto, pero con el objetivo siempre de disfrutar.
Yo creo que es más un reto que una oportunidad. O sea, tenemos la ventaja de Miraflores, que cada época es de una forma. Tenemos la recogida de setas, la nieve y luego toda la temporada de verano, que aquí hace menos grados que en Madrid. Cuando recibimos el parte meteorológico, lo que hacemos es prepararnos todo a nivel de sal para preparar hasta la llegada del palacio, que puedan llegar los hosteles.
Entre la recogida de setas y la nieve, ¿con qué te quedas?
Yo la nieve.
Yo también.
Ah, bueno.
Oye, por cierto, que debido a esas condiciones meteorológicas adversas, vamos, a que va a hacer frío y va a nevar.
Eso es.
El servicio sustitutivo de autobús por las obras de la línea C9 de Cercanías Madrid entre Cercedilla y Cotos, pues ha quedado suspendido.
Eso es, esto es importante. Desde este jueves y hasta el próximo sábado, día 24, la C9 de Cercanías permanece cerrada desde el 5 de mayo de 2024 por obras para la renovación integral de la línea.
Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos, especial precaución debido a la retirada de un vehículo accidentado, ya en este caso de un camión. Van a encontrar intransitable cortada la carretera 3 en Fuentidueña de Tajo hacia la capital madrileña. Desvío debidamente señalizado por la salida número 62, pero van a encontrar 3 kilómetros de retenciones. Se complica ya el acceso a la capital madrileña en la M607 a su paso por Tres Cantos.
A ver, explícame esto, Mónica, ¿por qué es tiempo de tomarnos un caldo gallo calentito?
Hombre, claro.
Oye,
que sí.
Bueno. Bueno,
mira,
Dios.
Pilar, déjame que te cuente esto. Nosotros vamos a seguir informando de todo, ¿sí? Pero es importante también que lo hagan los de los bricks de caldo, que luego Caldos Gallo pone a caldo a otros caldos, y con razón, porque los de gallo los hacen como en casa, con ingredientes frescos, mucho pollo, fíjate, un 33%, y verduras. Y luego en los otros pone caldo casero, pero lleva tan solo el 2% de pollo, almidones, en fin, que pues es normal que se pongan gallitos los de gallo. ¿Tú no crees esto?
Eso es un trabalenguas.
Pero lo leído más o menos bien.
Lo has leído fenomenal. Caldos Gallo tiene un 33% más de gallo en el caldo.
Eso es.
Gracias, Moni.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
Las rebajas de invierno llegan a Universitaria.
Hasta el 28 de febrero, encuentra tus gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Más de 100 centros te esperan.
¿Solo cachopo? ¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de gangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? Proindiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fíjate qué historia. Cada día estamos en contacto con decenas de productos que utilizamos sin pensar. ¿Qué productos? Envases, cosméticos, textiles, alimentos envasados. Lo que mucha gente no imagina es que algunos de esos materiales pueden liberar sustancias capaces de alterar nuestro equilibrio hormonal. Mónica, ¿esto qué es?
Mira, son los llamados disruptores endocrinos y en los últimos años pues han pasado a ser una preocupación importante para los profesionales de la salud.
Carlota Olaizola es especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. ¿Qué tal, Carlota? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para empezar, disculpa mi ignorancia, pero ¿qué es un disruptor endocrino?
Pues mira, un disruptor endocrino es una sustancia química que puede alterar el funcionamiento normal de nuestras hormonas. Y las hormonas, como todos sabemos, son mensajeros del cuerpo que regulan funciones muy importantes como el crecimiento, la energía o la reproducción. Y claro, este tipo de moléculas, en tomarlas mucho tiempo, repetidas durante años o meses, pues pueden generar problemas de salud, sobre todo en niños, en el crecimiento y en mujeres embarazadas, por ejemplo.
Sí, sí. Carlota, ¿y en qué productos cotidianos podemos encontrarlos?
Pues están en todos los sitios realmente, fíjate, en todos los productos químicos que utilizamos en nuestra higiene diaria, como los geles de ducha, las cremas, el maquillaje, los perfumes, los ambientadores, productos de limpieza, el agua de las aguas embotelladas por el tema de los plásticos y bueno, todos aquellos productos que vemos que huelen muy bien y como huelen como muy artificial o que realmente sean productos que duren mucho tiempo que no debieran de durar, o que sean antibacterianos, todo ese tipo de coletillas suele llevar productos disruptores en sus composiciones.
Entiendo.
Ese es el problema.
Ya, claro. Entiendo que hay que reducir esa exposición, pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera que sea sencillito?
Pues realmente la reducimos si cambiamos una serie de comportamientos. Por ejemplo, en lugar de comprar geles de esos que compramos a un litro, que tienen unas composiciones que a veces desconocemos y que ya están llenas de disruptores, que nos van a enfermar, porque un disruptor te puede llegar a tener una enfermedad importante, pues lo cambiamos por ejemplo, pastillas de jabón simple. El jabón sencillo, el jabón de glicerina, la pastilla clásica de cuando éramos niños.
Lagarto.
Es una super opción. Pues lagarto también. Claro. Yo también, porque lagarto es una... Es un jabón hecho con ¿cómo se llama? Con sebo, que también es una... Lo que pasa es que se seca un poco. Por ejemplo, el jabón de aceite de oliva o el jabón de glicerina. También usar menos maquillaje. Las grandes capas de maquillaje son disruptoras endocrinas, que luego podemos llegar a tener grandes enfermedades por haber sustituido este tipo de productos. El ventilar la casa en lugar de utilizar ambientadores y tenerla toda cerrada. Utilizar como como tanto como perfumes, como ambientadores, aceites esenciales, lavanda, yo qué sé, limón, mandarina, hay mil cosas, mil olores naturales, y limpiar con vinagre, bicarbonato, como se hacían nuestras abuelas, con jabón neutro. Eso lo que te da es seguridad en tu salud, porque menos producto en lavavajillas, uh-huh, en lugar de una pastilla entera que le interesa al que vende las pastillas, lógicamente, pues una puntita de una pastilla, porque la temperatura va a ser muy alta y el lavavajillas nunca va a aclarar del todo.
O sea, diríamos, Carlota, que menos productos, menos perfume, mejor.
Eso es. Menos perfume. Los perfumes son grandes disruptores endocrinos. Menos perfume siempre. Y perfume natural, aceites esenciales.
Queda claro. Carlota Olaizola, especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Gracias. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE, por